Información, música, entrevistas, deportes y todo lo que sucede en La Pampa cada día.
Muy bien, 41 minutos de las 9 de la mañana, volvemos otra vez al interior de la provincia y en este caso para, el tema de las estafas, lamentablemente, las estafas telefónicas, cobros por supuestas deudas con tarjeta de crédito, estas cuestiones lamentablemente que siguen ocurriendo, han ocurrido en gran parte en General Pico y sobre todo, bueno, para alertar, ¿no?, de esta situación, de qué manera se opera, porque muchas veces hablamos tanto de estos temas y lamentablemente estas cuestiones siguen pasando. Y para hablar de este tema lo tengo en línea al fiscal general Armando Agüero. Armando, buen día. Carolina te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Carolina? Buen día.
Bien, todo bien. Gracias por atendernos estos minutitos.
No, gracias a ustedes por el interés, porque esto seguramente le va a ayudar a un montón de personas, a un montón de gente que a ustedes los escuchan, ¿no? Y de la provincia y de fuera de la provincia que son víctimas, porque este es un problema que es para todo el país, digamos, no es una cosa que está pasando solamente en La Pampa, sino le está pasando a todo el país la innumerable cantidad de estafas telefónicas y por redes que se están dando y que provocan una pérdida millonaria a un montón de personas, ¿no?, en el conjunto, y no millonaria para cada uno de ellos, pero que seguramente les cuesta un sacrificio enorme la pérdida de dinero, ¿no?
Exactamente. Yo decía, bueno, se habían multiplicado el tema de las estafas telefónicas desde que empezó la pandemia. Fue algo realmente increíble porque, bueno, aparte de las modalidades, por ejemplo, de compra, de ventas online, lo electrónico, todo cambió y lamentablemente potenció en estas cuestiones también. Y por otro lado, hablaba también de estafas por cobros de supuestas deudas con tarjetas de crédito. ¿Esto es así?
Mirá, hay dos que surgieron esta semana. Hay que pensar que los delincuentes que se dedican a estas cuestiones están permanentemente ayornándose, mejorando, innovando, sobre todo con el uso de la tecnología, porque el uso de la tecnología le da la posibilidad de llegar a muchas personas y estafar a muchas personas muy rápidamente, sí. Estar a distancia y tener un bajo costo en la ejecución de este tipo de delitos. Y obviamente la distancia, el bajo costo, la informática y este tipo de maniobras hacen que también tengan una alta tasa de impunidad. Entonces la ecuación para el delincuente de la estafa cierra redonda en estas épocas el uso de la tecnología. Y la que hemos visto en estos días son dos modalidades nuevas. Una de ellas que tiene que ver con que te mandan un mail diciéndote, vos la ves al mail y aparece el nombre Visa, como que te lo manda una tarjeta de crédito, Visa, Master, cualquier tarjeta de crédito.
Sí.
Pero cuando vos obviamente cliqueás ahí en la dirección de mail, te va a aparecer un mail que no es el oficial, o tal vez sea visa@hotmail, y obviamente que Visa no usa esa terminación de mail, ¿no? Uh-huh. Y hay un texto donde te dice que vos sos deudor de tu último resumen de tarjeta de crédito, que no es un monto elevado, porque lo que... si fuera un monto elevado, tal vez te generaría mucho más dudas, un monto de 4.000, 5.000 pesos, algo que puede ser probable que te estés debiendo, que se lo mandan a un montón de personas y siempre alguno cae en esta trampa. Y ahí te dicen que debes ese dinero, pero bueno, uno del si presta atención del desarrollo del texto, te das cuenta que ese texto no es de Visa, porque habla de una cartera, que formás parte de una cartera sucia o negra del Veraz. Obviamente el Veraz no llamaría a su cartera de deudores o a los deudores,
claro,
de esa forma.
Exacto.
Segundo, que te dice que por otro lado Visa te informaría que vos sos deudor de ellos, no necesitas del Veraz para decirte que sos deudor. Y después te ponen un número de cuenta donde vos podés solucionar los embargos, secuestros que te van a hacer, con un simple depósito de 4.000 pesos a un número de cuenta que si lo cargás te vas a dar cuenta que no es de Visa, pero te dicen que le pongas como referencia del depósito Visa deudor, cosa que eso es para inspirarte confianza o para inspirarte la posibilidad de que vos hagas el depósito. Esa es una de las modales que hemos visto último en los últimos días, y la última, que hubo varias que ya se han presentado a denunciar, es la compra-venta de dólares. Esto tiene que ver con que buscan a través de las redes sociales diferentes personas e identifican los vínculos, sea hermanos, tíos, sobrinos, primos, lo que fuera, ¿no? Vamos a suponer, sí, que buscan tu red de, sí, Face, y se buscan en tus fotos tus familiares.
Sí.
identifican a través de terceras personas o por intereses tuyos tu número de celular, y eso lo hacen con muchas personas, y ¿qué hacen? Sacan de tus contactos, de tus fotos, una imagen de un familiar. La imagen del familiar o amigo con el que vos más te estés próximo, la cargan en una línea de WhatsApp como el perfil con la foto de tu amigo o familiar. Uh-huh. Y te escriben con ese perfil, con esa foto, haciéndote creer que son su familiar y diciéndote de que están en una necesidad y que tienen $600 para venderte a un precio obviamente muy conveniente. Y que se lo deposites, por favor, con urgencia, que ellos te mandan los dólares. Varias personas han pensado que eran familiares o amigos, han depositado, y obviamente después cuando lo llamaron para decirle, che, ¿cómo, qué te pasa? Mandame los dólares. Se encontraron con que nunca le habían llamado para vender los dólares.
Claro.
Y que el perfil es falso dentro de una cuenta de WhatsApp que no es la de su amigo. Así que hay varias modalidades que se están implementando ahora que son muy útiles para aquel que está desprevenido para terminar siendo estafado, ¿no?
Ahora, qué increíble el recorrido de esta última, ¿no? Pensar, buscar una foto, el de Facebook es terrible, porque uno piensa, en lo rápido, siempre uno cuando ve en el WhatsApp el contacto, ves la foto,
y ya está,
o sea, no, todo, obviamente, operan con la rapidez de estas cuestiones, ¿no? No hacen toda una filosofía de la situación,
Realmente por ahí, en la de la tarjeta, como en el Facebook, son montos que por ahí, para el que está interesado en compradores, no son excesivos. Si
claro.
Te ofrecen $600, y vos decís, uno tengo, bueno, aunque sea comprarme 200, pero en la masividad de la cantidad de mails o mensajes que mandan, se hacen volúmenes importantísimos de dinero. Así que son estas posibilidades que le brinda la tecnología para los delitos de estafa, que ya te vuelvo a decir, le dan una gran posibilidad de tener muchas víctimas, y la distancia y la dificultad después de ubicar a estas personas, la impunidad. Sobre todo porque seguramente cualquiera que está escuchando dice, pero taparate, si le depositó la plata a la cuenta, a un número de cuenta, ya tenés a dónde fue la plata, andá a meterlo preso.
Sí.
Regularmente, ellos nunca depositan, los delincuentes, ¿no? Nunca depositan el dinero en la cuenta destino que ellos quieren. Vos pensás que están haciendo estafas de forma masiva.
Sí.
En el momento están estafando y obteniendo cuentas de 10, 15 personas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacen? El dinero lo derivan entre todas las víctimas. Es decir, la cuenta a la que vos estás depositando es otra víctima.
Claro.
Y la que el otro está depositando es otra víctima.
Exacto.
Y así la van pasando, que le llaman cuentas puente, de 3 a 4 cuentas puente, todas víctimas, hasta que después dividen el dinero en las cuentas de los delincuentes que la van a terminar retirando. Es decir, que cuando yo salgo a buscar a la persona que recibió el dinero es otra víctima, al segundo es otra víctima, al tercero es otra víctima, y para cuando llego al efectivamente delincuente, que va a ser con un monto inferior, ya la sacó y no te puedo recuperar el dinero con el tiempo que me llega. Se iba a seguir esas 4 cuentas puente, ¿no?
Ese es un dato clave también para que la gente conozca, digamos,
sí.
Este dinero que una vez que vos lo depositás, empieza a viajar en distintas cuentas y es prácticamente imposible, bueno, salvo en algunas cuestiones muy particulares
tenemos
que se
pueda
recuperar.
Tenemos mucha dificultad para seguir toda la línea de los bancos.
Claro.
Porque en los que son estafas telefónicas, que es el 90% de todas las personas, por ejemplo, los que se ponen a vender cosas por Face, ¿no? Que vendo, no sé, la cocina, el auto,
sí.
La moto, lo que se te ocurra.
Sí.
Lo llaman y le dicen, te lo compro, te hago la transferencia, dame la cuenta. Entonces, la persona que está vendiendo da la cuenta, le dicen que le hicieron la transferencia, pero le dicen, está bloqueada la transferencia, tenés que ir al cajero. Cuando la persona va al cajero, le sacan la clave token y de ahí de esa manera se apropian a través del home banking de tu cuenta.
Claro.
Entonces usan tu cuenta para no solo sacarte el dinero que vos tenés depositado, como puede ser del sueldo o de lo que fuere, sino que te sacan un crédito, se llevan el dinero del crédito y te dejan endeudado, pero además al tener tu token usan esa cuenta para ser puente de otra estafa.
Exacto.
Y así de esa cuenta, con tu token y el del otro y el del otro, van repartiendo el dinero y transfiriéndoselo de un lado para el otro y capaz que en un día hacen 10, 15 movimientos de tu dinero. Lo que significa que yo después tengo que preguntarle a 10, 15 bancos de diferentes lugares del país.
Exacto.
Porque no es que
sí.
Las estafas son solo
claro.
En el Banco de la Pampa.
Claro.
Son en los 24 bancos, los cientos de bancos que hay en la Argentina. Entonces, cuando yo me pongo a preguntarle a cada uno de los bancos, en algunos me responden rápido y otros me tardan semanas en responderme. Y cuando me respondan no me van a decir esta fue cuesta destino, esta es una cuenta de pase.
Sí, sí, sí. Tu plata estuvo en Córdoba, a la semana estuvo en Corrientes y no sabés dónde más.
Y después empezó a dividir, claro. Y eso lo hicieron todo en un día.
Claro.
Sí, sí, en sí. En cuestión de horas viajó por un montón de cuentas. Entonces, esas son las grandes dificultades que tienen las estafas hoy en día con esta modalidad de no ser presenciales. Las otras que muy poco se ven ya, que son la de ir y comprar con cheques que después van a ser, que son adulterados, van a ser sin fondo, esas son más simples, porque hay una persona que viene, pone la cara y trae el cheque.
Exacto.
Y sabe que lo que compró, sea una rueda, una bicicleta, una batería, fue un destino y la vas a buscar. Esas son, hoy en día te puedo decir que una pavada.
Sí, sí,
pero,
sí.
Pero ya son las menos.
Y sobre todo también, me parece que hay que hacer también hincapié en este tema, ¿no? De WhatsApp y Facebook, sobre todo, porque entiendo que por ahí la red va más para ese lado, que son lo que prácticamente la gente lo tiene constantemente. Entonces sí. Es para entender el caminito que hacen, ¿no? Para decir, bueno, son las dos cosas que la gente más usa.
La regla básica es por ninguna razón vayas a un cajero.
Sí,
salvo que vos necesites plata para vos. Pero exacto. Nunca entres a un cajero hablando por teléfono con nadie.
Sí.
Sobre todo si te dicen que te van a hacer una transferencia, que te van a hacer un pago, que tienen que acreditar algo. Eso no existe. Sí. Si te tienen que hacer un pago, te lo van a hacer y te lo van a depositar y va a venir todo bien. No, no tenés que ir al cajero de trabar nada. Mucho menos darle una clave.
Sí, tal cual. Tal cual. Armando, la última breve te quería consultar. Tiene que ver con esta estafa que hubo a estos productores pampeanos.
Bueno, esa es de este tipo que pocas veces, las que ya se extrañan, si se quieren, que son esas de tipo de cheque,
sí.
Que van y te compran con un cheque. Esta es una empresa de Buenos Aires que se llama GAEC, SRL, que ha hecho innumerable cantidad de compras de con cheques.
Uh-huh.
Una sociedad que venía con muchos años de movimiento regular, sin inconvenientes en principio, y en la actividad agropecuaria. Y en septiembre del año pasado se transfirió esa sociedad a una tercera persona, y a partir de ahí, en un plazo de 45 días más o menos, se empezó a comprar de manera compulsiva diferentes cosas vinculadas al agro, en todo el país, desde Buenos Aires, vía telefónica, remitiendo los cheques de vía manera electrónica o cheque y papel. Más o menos se hicieron circular unos 2.000 cheques. Así que imagínate la magnitud, Dios, de la estafa que estamos,
sí,
con. Todas esas cosas que se compraron tuvieron destino, en su gran mayoría, un campo de acá, de la zona norte de la provincia de La Pampa. Hemos secuestrado un montón de cosas y estamos recibiendo denuncias de todo el país de damnificados de esa firma.
Uh-huh.
Y lo que estamos averiguando ahora ya para empezar a resolver la cuestión, más allá de que hemos recuperado muchas cosas y otras no, sobre todo lo que tiene que ver con Hacienda, que la Hacienda pisó el campo y salió a frigoríficos para faena.
Claro.
Lo que estamos averiguando ahora es si esa sociedad, el actual titular y los anteriores titulares están vinculados, si esa operación de venta fue lícita o no, para determinar cuántos son los responsables de esta maniobra, ¿no?
Hubo
una estafa importante por las dimensiones que adquiere en la cantidad de damnificados en diferentes lugares del país. Hay dos estafas que están en curso acá. Ajá. Investigándose de ese tipo. Una es la firma GAEC y la otra es la Lucila.
Ajá.
También de provincia de Ciudad de Buenos Aires, que también las tenemos en investigación.
Tengo entendido que hubo allanamientos por parte de la Maruja, ¿no?
Es un campo que está entre la Maruja y Pichihuinca, un campo muy grande, que se llama La Criolla. Y ahí hemos hecho varios allanamientos, y otro en Arizona, pero sí, hemos encontrado un montón de cosas de diferentes personas, que inclusive algunos de ellos ni siquiera sabían que habían sido víctimas de estafa, porque cuando llegamos en el campo tiene mucha extensión, varios galpones, y en la medida que se iban revisando unos y otros, íbamos encontrando herramientas nuevas, que nos llamaba la atención, que estuvieran ahí sin uso, herramientas de tipo agropecuario que normalmente se ponen inmediatamente al uso, ¿no?
Claro.
Y entonces, como muchas de ellas tenían alguna chapa identificatoria o calcamonía de que la vendió o de lo que fuere, nos pusimos en, empezamos a comunicarnos con cada uno de esos vendedores y explicándoles la situación, y resultaban que sin saberlo todavía habían sido víctimas de una estafa, así que también hemos alertado a varias personas para que recuperaran sus cosas.
Increíble, increíble. Bueno, hablar en un ratito, ¿no? Distintas modalidades en situaciones, obviamente, algunas mucho más amplias, otras en lo cotidiano, que me parece que en este comienzo de la charla es lo que necesitan los oyentes como herramienta para considerar, porque, bueno, no han mermado, lamentablemente es así, y las modalidades sí van cambiando, y hay que estar atentos en estas situaciones porque siguen ocurriendo las estafas en lo telefónico, en las redes sociales, hay que estar más que atentos, sí. Y por eso es información importante siempre para los oyentes, para tener en cuenta. Armando, te agradezco enormemente la gentileza de charlar un ratito con nosotros.
Por favor, cuando lo necesiten, un abrazo grande. Saludos a la audiencia.
Charlamos con el fiscal general Armando Agüero. Distintas estafas telefónicas, algunas en estas modalidades de redes sociales que charlábamos recién, que te pueden pasar si escuchaste algo, bueno, ver y conocer, tener estas herramientas para tratar de que, obviamente, no nos saquen dinero.